¿Qué tal, mis hermanos? Ah, qué bueno estar conectados a través de la magia del internet. Celebration. Así es. Es a celebration. Qué bueno, mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Comenzamos con Venezolanismos, el podcast.
Venezolanismos, su punto de reencuentro. Con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.
Gracias por ser parte de esta gran familia, mis amigos. Contentísimo que usted esté aquí hoy con nosotros, ¿eh? Pues sí. Bueno, estaba viendo de que mucha gente son los que están hablando acerca de lo que pasó con el muchacho y les voy a decir, es una triste realidad, pero triste realidad. ¿Qué fue lo que sucedió con el muchacho? El muchacho chofer cubano que venía manejando y perdió el control, esa noticia la dimos nosotros. Cuando sucedió hace 2 años, él ha estado preso durante esos 2 largos años. Ahora, la pregunta de las 40.000 lochas, ¿él podía evitarlo? Supuestamente lo meten preso 110 años porque supuestamente lo podía evitar. Como tú bien sabes, la mayoría de los choferes saben cómo parar el auto con respecto al motor, al freno del motor, colocando los frenos firmes, lo presionas duro, lo sueltas, esperas un rato y vuelves a hacerlo. Eso es para que no se te vayan a cristalizar y se pierdan los frenos. En ese aspecto, podríamos decir, ok, usted lo sabe y si usted está manejando o ha manejado, obvio de que es la única forma para que suceda, pues para que detengas el camión en forma normal. Si vienes una bajada, te pones el freno del motor en posición 3 y frenos duro y lo sueltas para que baje exactamente 10 RPMs de revolución y continúe. Regularmente el freno del motor es más que suficiente para que detenga ese camión. Dependiendo del motor, si tu motor es débil, no va a detenerlo, se va a necesitarlo el freno. O sea, dependiendo de la inclinación, si estamos hablando de un 9%, un 12%, obvio de que vas a necesitar eso. Que la gente se confunde, por cierto. Cuando hablan de clásicos, dicen, ah, bueno, los camiones clásicos es como los carros clásicos, son los viejos. No. Cuando referimos a clásico, nos referimos a, puede ser nuevo, puede ser el 2021. Clásico, es el porte clásico, pero no necesariamente tiene que ser viejo. No. Así que este clásico, los camiones como, puede ser un Freightliner, el Coronado, puede ser un Kenworth, el más fuerte del Kenworth, que es el clásico. Esos camiones tienen un motor muy fuerte. Obvio de que va a dominarlo y la carga, que son lo máximo. ¿Cuánto es la carga máxima que usted va a tener? 80.000 libras. Ok, lo va a detener. En inclinaciones, pero bastante fuerte. Y se ha dominado camiones Freightliner, Volvo, Kenworth. Todos ellos han dominado bien. La carga, vámonos para allá. Obvio que si tú tienes un clásico, así sea viejo, ahí se maneja todo. Se está mandando. Ese es el papá de los helados. Olvídate de eso. Porque él podría detenerlo. Me imagino que eso fue lo que dijo el fiscal, ¿no? Recuerde que hay dos cosas. Usted y yo vamos a ser neutral para poder tener el conocimiento total de todo esto y ver por qué le pusieron 110 años, porque es una locura. 110 años el tipo, ¿eh? ¿Cuántos años va a vivir? Ni por caramba, si acaso 80. Oye, ponle 80 años y lo estás matando. Sin embargo, ¿por un accidente? La palabra accidente significa que él no tenía control. Los millennials, cuando no están de acuerdo con alguien, quieren cancelarlo. Es una nueva fórmula que tienen ellos. Lo odio porque no piensa igual que yo. Necesito matarlo. Y lo gritan y todo. Ese es millennials. Que seguramente la mayoría de la gente que está escuchando esto son millennials. La generación X, la generación, o también conocida como Next, en la generación de donde yo estoy, esta generación que comienza en 1965, ¿okay? Esta generación no está, pues, cancelando a nadie. Yo no estoy de acuerdo contigo, no te veo, no te escucho y ya. Si yo no estoy de acuerdo con tu podcast, no te escucho. Si yo no estoy de acuerdo con tus videos, no los veo, pero no mato a nadie. Si sé que cometiste un accidente, te perdono. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Un millennial, si tú tienes un podcast y no te gusta, millennial quiere matarte, acabarte, quiere destruir, no a ti, sino al podcast, que se muere ese podcast. Necesito matarlo, lo odio. Es una cosa impresionante, el millennial. ¿Cuál es la generación que te corresponde según tu edad? La generación Interbellum, que es la generación de 1900 a 1914, obviamente, toda esta gente murió. Después viene la generación grandiosa, que es la generación de los 1915 a 1925. Te lo voy a decir de nuevo, despacio, para que así tú sepas en qué generación estás. Y es importante saber la generación. Claro, la generación se rigen por medio de enseñanzas, de tipo de vida, es una cantidad de cosas. Los que mandan, siempre han mandado los baby boomers. Si tú eres baby boomers, que puede ser que tú me escuches que seas de baby boomers, tú eres la generación que han mandado siempre. Es una generación fuerte. Posteriormente viene la generación X, que es obviamente muchísimo más débil que la baby boomers. Y después viene la generación de los millennials, la generación Y o Y, que son muchísimo más débil que la generación X, que la baby boomer. ¿Por qué son débiles? Porque salen, nacen menos. Y entre más generación vienen, la generación nacen menos, mucho menos y menos y menos. Entonces la generación Z, que es de 2001 al 2015, esta generación, obviamente la mayoría de los matrimonios, uno. Y cuidado, sin ninguno. Después de los millennials, viene la generación alfa. Le digo de nuevo, generación de los Interbellum es de 1900 a 1914, la generación grandiosa que es de 1915 a 1925, después generación silenciosa que es de 1926 a 1945, los baby boomers que es desde 1946 a 1964 y después viene la generación X que es de 1965 a 1981. Después de esta viene la generación Y o los millennials que es de 1981 a 1986. Posterior a esta viene la generación Z que es de 2001 hasta el 2015 y después de los millennials viene la generación alfa. Así que ya te dije la generación para que te ubiques y sepas dónde está la tuya. Ahora, los baby boomers que estaban entre la generación silenciosa y la generación X, obviamente tiene un poco de la generación X y de la generación silenciosa. Entonces los mandaban a callar. Usted no habla. Y ellos tenían esa desventaja. Posteriormente venía la generación X, que es la generación mía, la generación Next, que eran partes silenciosos como los baby boomers, muchísimo, muchísimo más habladores, obviamente, que los baby boomers, pero muchísimo más habladores que los de la silencia, del silencio. Eso significaba que la generación silenciosa, por ejemplo, y la generación grandiosa, los de la grandiosa, la silenciosa tenía de grandiosa y también tenía los de la baby boomer que eran los dueños del mundo. Entonces, un poquito del baby boomer y un poquito de la generación grandiosa, porque estás allí, es como un mar que choca con un río, usted ve allí en esa que hay dulce y en ese pedacito está salado y dulce. ¿Me entienden? No es ni salado ni tampoco es dulce, ahí porque está en el medio. Bueno, sí, pasa con ciertas generaciones. Qué importante saber esto, ¿eh? Muy importante. Y los baby boomers, los millennials, quieren destruir. Y esto es lo que más le ha perjudicado al muchacho cubano que lo atacaron. Que lo perjudica es que lo quieren acabar, lo quieren matar. Y como no pueden matarlo, imagínate, 110 años. Es un odio total. ¿Pero quiénes son? Búscalo. ¿Quién fue el fiscal? ¿Quién fue la gente que está abajo? ¿Quién la gente está levantando? Millennial. Con un odio súper fuerte. Ojo que la generación X tiene un poco de millennial, pero también tiene un poco de baby boomer. Pero los baby boomers, que son los dueños de todo, los dueños de los fuertes, esa gente son mucho más tranquila, mucho más pacífica. Todo es amor y paz. La intervención del el amor y paz, de la tranquilidad y todo esto. Ahora, ¿cómo puede él salir de este rollo? Bueno, que él podría explicar de otra forma a la que él venía explicando. Cuando él llegó y le dice a la gente, señores, yo tenía la oportunidad de estrellarme con un puente. Eso lo dijo. Yo tenía la oportunidad de así salvar a todos, pero elegí estrellarme con las personas. Eso es un error. Él no tenía que decir eso. Si le pasó eso, no tenías que decirlo. Porque decirlo te mete en problemas. ¿Sí me entiendes? Ejemplo, vamos a suponer que él hizo droga. Pero supongamos que hizo droga y no le hicieron el examen de droga. Entonces él está bien, él no tiene eso. Pero si él dice, no, pero yo estuve haciendo drogas. Oye, capapo. Entonces, me refiero con esto. Yo estoy de acuerdo que las personas digan la verdad. Cuidado con eso. No me vayan a malinterpretar y vengan los millennials a cancelarme, a matarme, porque yo estoy diciendo de que hay que decir decir mentiras. No, te diga la verdad. Te le dice. Cuando lo para el policía, te le dice la verdad. Venía tomando. Vengo tomado y me eché un whisky. Y también estaban fumando marihuana y yo lo olí. Estaba cerca, entonces ese efecto, por supuesto, lo tengo encima. Es más, debo un ticket. ¿Quiere que le diga una cosa? He sido una mala persona y un día me peleé con mi esposa y le metí un golpe en la cara. Para que lo metan preso y le jodan su vida. Hay que decir la verdad. ¿Ah? ¿Cierto? Bueno, aquí no estoy diciendo si usted tiene que decir la verdad o no. Para evitar problemas, yo no puedo decirle a usted que diga mentira. No. Usted tiene que decir la verdad. Así esa verdad te mete en problemas. Dice la Biblia que la verdad te hará libre. Usted dice la verdad. Punto. Y dice, mire, yo vi un puente, como dijo él, y podía haber salvado la vida de todos matándome.
Yo venía esquivando, entiende, los autos. Y yo pienso, o me voy con el puente, o me voy con los carros.
La mayoría de esta gente no se lo perdonan. Que él dijo, podía haberme estrellado con un puente. ¿Usted sabe cuánta gente se ha muerto porque ha tomado esa decisión? Porque se le fueron los frenos. Una vez, un video que estuve viendo por YouTube, donde platicó que un amigo de él se tomó la decisión de matarse. ¿Qué hago? ¿Me voy, mato a un gentío o vengo y me estrello y me mato yo solo? Y así muchos que he escuchado que toman la decisión. Es más, quiere que le diga algo. Cuando estaba el freeway todo tapado y venía un tipo que se le vino los frenos. ¿Por qué se le fueron los frenos? No, porque frenó mucho y se les cristalizaron y se quedó sin freno. Bueno, venía el tipo y el tipo tomó la decisión de salirse. Tomó la decisión de salirse y se tiró a la derecha. Iba con todo. Y cuando ya se iba a estrellar, ¡bum! Salió. No se mató. Claro, ambulancia, helicóptero y vamos para allá. No murió porque lo estuve siguiendo, pero quedó malísimo. Asimismo, este hombre tomó la decisión y él, a pesar de que era su salud, pero podía haber muerto. Yo pensé que se había muerto. Entonces, este joven dijo, pasé primero la rampa de arena cuando un camión se queda sin freno, pues se pasó. Sigamos para allá.
Yo en ese momento no vi esa rampa. No la vi. Eso es un momento difícil de explicarle.
Entonces él lo contó y obviamente lo peor es que lo grabaron. Entonces ya ahí tenía algo a su contra. Y él dice, la verdad, porque eso es la verdad. Estaba trabajando, estoy una persona sin tomar, sin fumar drogas, sin nada. O sea, estoy una persona limpia. Vengo, estoy cambiando la velocidad y no está entrando. Listo, ya, fue un accidente. No me vas a matar por eso, Millennium. No vas a querer cancelarme 110 años, por favor. Sé que también los millennials se dividen, depende del país, porque el país, bueno, los países, todos, obviamente, está la edad de, si tú eres millennial es porque tú naciste en 1981 hasta 1996, tú eres millennial, no importa de qué país sea, pero si tú tienes un problema y tú eres de México y hay un mexicano que tiene problemas y lo quieren cancelar al mexicano, la mayoría de los mexicanos que quieran apoyar de los millennials de 1981 a 1996 van a ser mexicanos. Pero los otros millennials de otros países lo quieren muerto, lo quieren destruido. ¿Sí me entiende? Es por eso la razón que muy pocos son los que ayudan o han colaborado con el millennials. Todos los que vivimos aquí, colombianos, venezolanos, el boricua y todo esto, lo más seguro que esté con el cubano, porque nosotros todos esos vivimos acá. Es como el salvadoreño con el mexicano en Los Ángeles y el guatemalteco. Ese grupito de allá son los hispanos de allá, de aquel sector. Los conozco porque viví allá. Y usted bien sabe que un cubano que vive en Los Ángeles, California, lo tienen apartadito. No es tan aceptado. O sea, busca uno aceptarse como yo estaba buscándome aceptar, pero no era igual. Nos cuesta más conseguir trabajo. Yo estuve trabajando en una emisora de radio y estuve trabajando en la televisión y para conseguir trabajo es muchísimo, es más fácil. Como por ejemplo, el Cucuy de la Mañana, que era hondureño, consiguió trabajo con unos mexicanos en Tenk 1020. ¿Por qué es así? Es igual que un salvadoreño, hondureño, le cuesta más aquí entrar que cuesta más. Pero les diré, aquí hay canales que aceptan mexicanos porque la tonalidad del mexicano obviamente le vende a quién, a los mexicanos. Entonces, contratan locutores mexicanos. ¿Quiere que le diga más? Muchos de ellos son hondureños, vendiéndole a quién, a mexicano. Los conozco, son de Honduras, por ejemplo. Mi amigo, que es mi amigo, es espectacularmente buena persona, Zein Navarro, es anchor de Telemundo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Directo con Zein Navarro a través de Telemundo 42. Qué bueno que está con nosotros. Vámonos con las noticias locales. El Departamento de Salud de Luisiana reanudará el uso de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 de inmediato. Entre otras informaciones, en la noche de ayer, en las elecciones para elegir al representante al Congreso, el demócrata Troy Carter venció con un 55% de los votos a la también demócrata Karen Carter. Nuestro equipo de Telemundo, Diana Schneer y Mike Berenger, estuvieron ahí y nos cuentan más.
Pues Freddy, te cuento que la victoria de Troy Carter aquí en la ciudad de New Orleans.
Quédese con nosotros, vamos a la pausa y regresamos con más noticias en directo con Zeyn Navarro.
Y él es de Honduras. Bueno, ya que estoy colocando varios demos de mis amigos, quiero colocar mi demo. Yo soy la voz del canal de televisión, el canal de la fe. También soy la voz de la radio de la fe, del network. Y también estoy haciendo cine mexicano.
Atención, directores y productores y cineastas. Ahora es tu oportunidad para que tu película, serie de televisión o documental sea vista en el canal de películas en español número uno de los Estados Unidos. Cine Mexicano está buscando creadores como tú. Este es tu chance. Contáctanos al cinemexicano@olympusat.com o al número que ve en sus pantallas. Y haz que tu película, serie o documental salga al aire en Cine Mexicano.
Otro hondureño, este amigo mío que ha estado acá en el mismo estudio donde yo estoy ahorita en este momento transmitiendo, este señor se llama Gustavo Orellana.
Somos AMC Networks, la compañía que te ofrece una amplia variedad de opciones para que asocies con éxito tu marca a nuestros contenidos.
Gustavo Orellana es de Honduras y está en Univision y es la voz que usted seguramente lo escucha, porque todo el que escucha Univision lo ha escuchado a él. Es la voz que presenta a mucha gente en Univision. No se lo pierda por Univision. Y así hay mexicanos, sí hay mexicanos. Una de las mejores voces de acá es mexicano que ahora está trabajando en Sony, pero antes estaba aquí en Telefutura, que le llaman Teletortura, le llamaban en forma jocosa, obviamente. Y él se llama Julio César Palomera.
De la escritora de grandes éxitos como La Fuerza del Destino, Alborada y Amor Real, una historia en la que nadie es quien parece ser, donde para sobrevivir hay que sacar fuerzas de la única verdad, mentir para vivir, a las 10:09 Centro, por Univisión.
Es de México, muy buena voz. Otro que me gustaba la voz, mi amigo, que después se enfermó por medio de varias cosas y bueno, de tal se fue a Los Ángeles, pues regresó y bueno, total de que hemos perdido un poco la conexión, cambió celulares y se cambió de acá, de Telefutura, que era la voz de Telefutura, estuvo en Univisión, después se fue para Los Ángeles y fue la voz de por allá de, creo que era de, fue una voz de allá, no me acuerdo cuál canal, pero bueno, ese amigo mío, Valdemar González, llamado cariñosamente por todos, Wally.
Una tragedia las separó en el pasado y una mentira las vuelve a unir en el presente. Y un amor prohibido.
Te amo más que a mi vida.
Que podría llevarla directo a la muerte. ¿Quién eres tú? Solo por Unimás.
Wally es de Guatemala. Muy bueno, muy buen locutor. Y de esos, todos ellos vendiéndole a mexicano. Porque el hondureño y el guatemalteco tiene la ventaja de poder entrar en los hogares. Usted escucha a un hondureño y no sabe si es de Honduras o no sabe si es de Salvador, ¿verdad? Son muy parecidos, Salvador y Honduras. Muy parecido. Pero aunque El Salvador y Honduras no hablen muy similar a México, como están ahí, el mexicano se acostumbró a escucharlo y lo acepta. ¿Sabe cuánta gente de Honduras y de Guatemala viven en México y están en Los Ángeles? ¿Y quién no le gusta la pupusa? Estoy hablando de la comida, por si acaso. Cuidado. La pupusa, riquísima, ¿verdad? Bueno, asimismo, muchos de los cubanos, de los venezolanos, de los colombianos, apoyan al cubano. La mayoría de la gente que me está escuchando aquí a mí, la mayoría son mexicanos. Y le doy gracias a Dios que usted me acepta. Pero estoy consciente que son muy pocos. Porque gente que está haciendo ahorita estos tipos de videos y de programas y de podcasts que son de México, tiene mayor aceptación porque es mexicano. Yo lo entiendo. Yo no me pongo bravo, pues lo entiendo. Solamente entre gustos y colores nos manda los autores. Pero también Dios me dio gracia y favor. Son poquititos, pero a mí me encanta porque me quieran. Que son la gente de Argentina. Esa gente es mi gente. Esa gente me quiere. Y la gente de República Dominicana. ¡Es increíble! Mira estos dos países que yo no sabía. ¿Y quieres que le diga más? Fui la voz de Codetel. Yo la voz de Codetel. Codetel. Ajá, ¿qué es? Una empresa de telefonía, como decir Pacific Bell, como decir AT&T en República Dominicana. Y no era un agente de República Dominicana, era yo. ¿Y quién me contrató? Una chica de República Dominicana. Ella fue mi jefe. Así es la vida. Entonces, les digo, usted no sabe cuál será la inclinación de apoyo. Pero tengo que reconocer que a mí me escuchan muchos mexicanos aquí en los Estados Unidos. Muchísimo. Y también me mandan saludos desde México porque los mexicanos tienen esa ventaja. Son gente muy agradable, muy gentil. ¿Quieres que le diga más? Yo trabajo, yo tengo conexiones con gente de México. Son gente que trabaja conmigo, mexicanos. Mi gente, mis mejores amigos, todos son mexicanos. No significa que yo no apoye al cubano. Al cubano tengo conexiones entre con muchos cubanos. Son amigos míos y los apoyo. Y los acepto porque ellos me aceptan también. Ojo que no es igual que un cubano acepte a un venezolano como el cubano aceptando a un cubano. No, eso es claro. Claro que sí. Igual que el colombiano. El colombiano acepta al venezolano y el venezolano acepta al colombiano aquí. El colombiano en Colombia no acepta al venezolano. Jamás. Jamás. Y millennials. Ay, papá. Muertos los quieren. Nos quieren.
Juan llegó al sector de la capilla en el barrio Belén de Medellín, procedente de Venezuela, en octubre del 2018, pero una estructura criminal de la zona lo volvió a desplazar.
Y Belén la capilla se puso muy difícil para los venezolanos.
Cuenta con tristeza como dos de sus amigos venezolanos, quien también llegaron a Medellín en busca de nuevas oportunidades, fueron asesinados por grupos delincuenciales, al parecer por el hecho de ser extranjeros. A esta alerta se unió la personería de Medellín, quien pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los casi 100.000 venezolanos que han llegado a Medellín y su área metropolitana.
¿Quiénes son esos? Los descabellados millennials, porque tienen que controlarse. Millennials. Pero no únicamente ha sido un problema de Colombia contra Venezuela, sino también Ecuador contra Venezuela.
Venezolanos fueron asesinados a machetazos y con disparos en el cantón Chilla, en la provincia del Oro.
Pero los peruanos no se quedan atrás.
Y queremos presentar esta nota porque detectives de la Dirincri están tras los pasos de los asesinos de las jóvenes venezolanas cuyos cuerpos fueron arrojados en zonas descampadas. Ustedes recuerdan, primero debajo de un puente, últimamente, hace unos días, en los pantanos de Villa.
Son cientos y cientos de venezolanos que han muerto en manos del odio.
Se fue cometido por dos hombres que llegaron hasta este inmueble del barrio Loreto. Dicen las autoridades que llegaron hasta el tercer piso y allí acabaron con la vida utilizando armas de fuego de un hombre de 23 años y una mujer de 36. Eran pareja, nacidos en Venezuela. Lo peor, lo más grave, además de lamentar estas muertes, es que dentro del inmueble había un niño de 4 años. Por eso no solo acudieron investigadores criminales, sino también delegados de policía y infancia y adolescencia para hacerse cargo del menor.
Las personas afectadas vivían un apartamento en un tercer piso, ingresaron dos personas quienes les propinaron los disparos con armas de fuego y le afectaron la vida.
Usted, que nació ahí dentro de esa fecha de 1981 a 1996, por favor, controle su carácter. Acepte si alguien no está de acuerdo con usted o usted no está de acuerdo con esa persona, no lo quieras cancelar, no lo quieras acabar, no quieras destruirlo, porque destrucción trae destrucción. Ese hombre que mata está vivo, quedó vivo, está muerto en vida, porque su alma, su espíritu, es horrible. Toda la sensación de hacer daño es malísima. Ah, bien, regala algo y tú vas a ver cómo qué agradable vas a estar, qué feliz vas a estar. Regala algo, da algo. Vas a estar muy contento, vas a estar muy feliz, vas a estar como algo grandioso pasó en tu vida. ¿Qué fue lo que hiciste? Dar. Es mejor dar que recibir, créalo. Aunque se escuche mejor la palabra recibir. Tú dices, no, yo quiero recibir, recibir, recibir. El día que des, vas a darte cuenta de que es mejor dar que recibir. Te lo digo de verdad. Recibir puede ser buenísimo, pero yo prefiero dar. Porque el que da es porque tiene. El que recibe es porque estaba con carencia de eso. Estaba necesitando de ello. O sea, estaba necesitando. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser el que da la limosna o el que está sentado en una vereda pidiendo plata? ¿Qué quieres ser tú? Ah, el que da. ¿Te das cuenta que dar es mejor? Dar es mejor que recibir. Créelo. Ayuda, da ayuda. Si alguien no te gusta, ayúdalo. Si alguien te cae mal, ayúdalo. Mira, a mí me pareció algo bonito porque hay un show que pasan por la antigua Telefutura, que ahora se llama Unimás. En esta Telefutura, o Unimás actual, hay un programa de televisión que lo es conducido magistralmente, por cierto, por un mexicano.
Nuevas pruebas, mucho más impresionantes y divertidas.
¡No, no, no, no!
Este programa, que se llama
Inseparables,
es bien agradable. Es un programa al cual se trata de concursos y están siempre haciendo, tratando de hablar de que el amor es superior y amor al límite y bueno.
Inseparables, amor al límite, nueva temporada.
Entonces hay varias gente que usted no lo conoce, ni mucha gente lo conoce, salvo la gente que vive en México. Ni los mexicanos de acá conocen a esta gente porque, por ejemplo, ¿quién conoce a Adrián? ¿Quién conoce a Wally? Pero la gente que está en México o que vive en Los Ángeles, entonces sí, conoce a Maricel.
¿Cuál es la diferencia entre un huevo blanco y un huevo rojo?
¿Cuál?
15 rascaditas.
No aprendes. Ya no puedo decir. Tú no aprendes. Y además, ¿tú qué vas a saber?
Porque Los Ángeles es México. Entonces, como está allí, al ladito conoces de estos artistas que son mexicanos. Maricel, y conoces también a varios allí muy conocidos como la Wander. ¿Y quién es la Wander? Wander sale en televisión en Los Ángeles. Yo la conocí allá y conocí también a su marido y supe que Radamés la golpeó.
Y le dije, qué mal que no hayas sacado ni tantito de tu abuela. Entonces él me hace así con el dedo y le dije, no, a mí no me señales. Y le pegué así, le regreso la cachetada, me agarró del pelo, me hizo así en el sillón y me estrella y el chofer empieza a gritarle al staff y ya llega el staff, abre, lo quitan a él. Mi asistente empieza a grabar todo y me llevan a un hospital. Entonces el doctor dice, no puedes dar show.
Se perdonaron y ya. Bueno, te hablaba del programa este donde está la artista chica cantante Helen Ochoa y su esposo Juan Pablo Santos. También está Brenda Zambrano, que es una chica que ha participado varias veces en reality show. También Bobby Larios, que es de la generación mía, la generación X, con su esposa venezolana Evelyn Umpierres. Esta chica Umpierres es también de la generación mía, la misma generación que yo soy, que es la generación Next. Entonces después está Carlos Trejo, generación de los baby boomers. Son los que manda, casado con una chica que es millennial. Es un baby boomer con una millennial. Ni siquiera es baby boomer con una generación X. No, esta chica es millennial. Es una bebé al lado de él, donde él es generación baby boomers.
La realidad es que saliendo de ahí, muchas parejas ya no son pareja. Y nosotros seguimos siendo pareja.
Carlos Trejo, para que tú veas. Bueno, no puedo decir nada porque la mamá de mis chamacos es una cubana millennial de 35 años. Y esta chica, la Mary, es también como una jovencita de 33, 34, 35 años. Con Carlos Trejo, que es un tipo ya, como te estoy diciendo, del baby boomers.
Tenemos 13 años y como lo dije al final, yo no voy por ninguna cantidad de dinero, voy a echar a perder mi relación.
Baby boomers son los dueños de todo. Anda a ver las mejores casas, los mejores negocios. Todos son ellos, los baby boomers. Usted quiere hacer algo, usted depende de un baby boomers. Son los dueños del mundo. Pero no lo digo porque quiero decirlo, te digo porque es la verdad.
Es momento inseparable de llevar su amor al límite ahora. Trece parejas dispuestas a llevar su amor al límite.
Por un y más.
Bueno, continuando con esta gente, de la gente que está aquí con estos inseparables, está también Rafael Cerdán y Samantha Vázquez. Y el conductor se llama Diego Erisek. Me parece a mí que es uno de los mejores.
Nuevas pruebas, mucho más impresionantes y divertidas.
Pero bueno, ahí dentro de esto me pareció muy agradable ver a una chica que fue destruida, fue eliminada por culpa de un muchacho que le llaman el potro, que es, te digo, un muchacho que estuvo en una cuestión anterior, parecido a un reality show anterior, que es parecido a este, de concursos y cosas de esas.
20 guerreros quedarán el todo por el todo. Guerreros 2020, por un y más.
Y entonces es bastante famosito y es el sobrino de Consuelo Duval. ¿Se acuerda usted de Consuelo Duval? Bueno.
Es que tú dijiste, el encobrado.
Este joven es el sobrino. Ambos, tanto la muchacha y como él, tienen el carácter de pocas pulgas, de carácter de madre.
La competencia que premia con dinero, ¿cuánto conoces a tu pareja?
Esos caracteres que son horribles, bueno, esos tienen ellos dos, el carácter así, y tratan de fingir delante de la cámara así como una sonrisa, pero que esa sonrisa...
No, por eso, pero digo que no les tengo que caer a todo el mundo bien.
Para nosotros Potro no es el centro de nuestra vida, ni estamos pensando en él todo el tiempo.
se creen demasiado importantes.
En cualquier juego, o sea, siempre siento, o sea, como, entonces digo, prefiero preguntar, oye, no sabemos convivir con la gente, o sea, porque podemos cambiar.
¿Me cae mal? No, a mí no me cae mal el tipo. ¿Que tiene mal carácter? Lo tiene. Ella es hermosa y es hermosísima. ¿Que me cae mal? No me cae mal. No estoy de acuerdo que tenga el carácter fuerte, no estoy de acuerdo que él haga tantas maldades con este tipo, que el potro hace muchísimas maldades, porque la verdad que hace una cantidad de maldades, pero bueno, es su forma de ser.
A mí unas parejas que ya no están en el reality, a mí me comentaron que Potro había dicho muchas cosas de Guti y cositas así, entonces yo no quise hacer problema.
Entonces acá esta pareja, en vez de pagarle con la misma moneda, ¿no? Ellos cuando salieron, ellos tenían que elegir las camas y los cuartos, los mejores cuartos. Y le dijeron, te vamos a dar a ti el sitio del frente de la playa, al tipo que le dio la cachetada. Y te vamos a dar también el masaje que nos tocó. Le dieron el masaje, ¿se lo merecía? No, si fue un hijo de su madre, ¿cómo se lo merecía? Claro que no se lo merecía, pero ellos le pagaron con una flor. Sí, por ejemplo, la hija de la cubana Niurka Marcos tiene una hija muy talentosa que tiene su novio, es un tipo muy preparado y ellos están dentro del concurso.
Inseparables, Bobby Lario.
Y aquí nos acompaña para hablarnos
del reencuentro con hijastra.
Hijastra.
Romina Marcos.
O sea, ¿viste? ¿Sabes quién es? Radamel me dijo, le digo, no sé quién, yo seguí. Y no vi hasta después que me dijo, es Romina.
Bueno, esta chica que estuvo con Bobby Larios cuando Bobby Larios era el padrastro, pues le tiró a matar a Bobby Larios. Bobby Larios, tremenda bella persona. Pero esta chica es una... O sea, yo no estoy de acuerdo con ella, pero no por eso la voy a cancelar. No la voy a cancelar. Pero esta chica, como no está de acuerdo con Bobby Larios, le hizo la vida imposible a Bobby Larios y cada vez lo atacaba y le ayudó con su voto a sacar a Bobby. ¡Coño! ¡Increíble! Y Bobby habló con ella, oye, tú sabes el pasado, qué bien, y la abrazó, me parecía súper cariñoso. Y Bobby, que tengo el teléfono de Bobby, por cierto, tengo el teléfono de Bobby, y un día esto lo voy a entrevistar, sobre todo en el programa Venezolanismo, es un podcast llamado Venezolanismo. ¿Por qué? Porque ese se presta para eso. Él es mexicano, ¿sabía usted? Bobby Larios mexicano. Usted lo va a escuchar. Va a gozar a Bobby Larios acá en el programa. Pero vaya Venezolanismos, ¿ok? Bueno, entonces les decía, así que Los Inseparables, que usted lo puede ver por Univision, bueno, la cadena hermana de Univision, que es la gente de Telefutura, ahora se llama Unimás, usted lo puede ver ahí, te va a encantar. Todas las parejas, no me sé los nombres, me recuerdo, te dije de algunas apenas, porque son muchísimas, muchísimas. Y hay una cantidad de anécdotas. Pero lo que me gustó fue que esta chica mexicana le dio a su paisano mexicano, le dio con guante blanco el potro mexicano, ranchero, hijo de o sobrino de Duval, le hizo la zancadilla a Helen y la sacó. Porque en toda la raza hay gente buena y gente mala. En toda la raza. En toda la raza hay gente buena y gente mala. Bobby Larios es un alma de Dios. Ese tipo tiene ganado el cielo. No puedo decir lo mismo de Potro. No creo. Está muy lejos, digo yo. Y que tiene que arrepentirse y buscar a papá Dios. Porque tú no puedes vivir así haciendo maldad en la vida. No puedes vivir así. No está bien. ¿Me entiendes? Carlos Trejo es un tipo de carácter muy fuerte y nada más. Malo no es. Carácter fuerte y punto. Pero malo no es. Nunca le vi maldad dentro del show. Bobby Larios no. Bobby Larios es un alma de Dios, bro. Ese tipo sabe que lo están asesinando y está solamente ayudándole en la mano para que le entierren más el cuchillo. No le importa. Bueno, perdió. Pero bueno, te quería decir todo esto por la belleza que actuó la chica Helen Ochoa, que creo que de todas las mujeres después de la española, esta es del carácter más fuerte que hay. Muy fuerte, pero después de la española le gana a esta por lo menos 80.000 veces. Esta tiene que parársele firme a la española. La española es extremadamente fuerte. Esta es mucho más sumisa, más tranquila, más buena persona que la española. La española ni se ríe. Se ríe con, así con... que sí se ríe, pero... No. Helen sí es otra cosa. Una pareja bellísima con Juan Pablo. Bueno, esa chica le dio con guantes blancos a el mexicano... El potro. Y así hay que hacer en la vida. Pagarle a las personas que te están haciendo daño, pagándole bien. Así hay que hacer en la vida, como Helen Ochoa. Y así quiero que usted sea con las personas que más odias o más te odian. Esas personas que tú más odias, comienza a amarla, a quererla y ayudarla. Increíble. Es prácticamente increíble lo que estoy diciendo. Pero así es la vida. Ah, qué bueno, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia, Gracias por ser siempre, estar aquí conmigo. Se les quiere de todo corazón, De todo corazón. Y recuerde, vamos a mandarle saludo a nuestra bella y preciosa que está enfermita, que Dios la cuide. Por favor, ore por ella, de verdad que está enfermita. Y no es una enfermedad suave, grave, a mi querida Anita. Saludos, Anita. La Barbie Girl. Quiero que le mande saludos y cariños a esta hermosa Barbie Girl de Argentina. Está enfermita. Por favor, pida por la salud de ella. Porque le dio coronavirus y aunque ya no tiene coronavirus, quedó muy mal. Y le dieron hasta tiempo. Imagínate, tiempo de que te digan a ti, ¿te queda tanto tiempo de vida? Uf, horrible. Pero bueno, la chica Barbie Girl, le pedimos que Dios la sane. Creo que Dios la va a ayudar. Por favor, te pido que ores por ella. Si tú eres creyente de que Dios puede hacer milagro, te pido que ores por Anita. Me parece muy, muy triste esas cosas que pasen. Bueno, y saludos también al cubano Miguel Paneque. Miguelito, que siempre está siempre ayudándonos, y él está en Venezolanismos. Quiero que vayas a Venezolanismos. Él es un actor cubano que estuvo muchos años trabajando allá en Los Ángeles, California, donde yo fui productor y él estuvo conduciendo el programa llamado ¿Cuánto cuesta el show?, donde antes estaba Javier Hernández Jarocho. Así él estuvo allí, mi querido Miguel Paneque. Bueno, mis amigos, gracias por ser parte de esta gran familia. Y usted siempre, siempre va a ser bienvenido aquí a través de Venezolanismos, el podcast.
Venezolanismos, tertulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.